Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Marta Blanda se une con nosotros más adelante en los siguientes segmentos. Y pues hoy tenemos un programa interesantísimo. Pues vamos a hablar de muchos temas. Y en la segunda hora, como a la una y media, vamos a tener una entrevista. Vamos a conversar con Juan Pablo Asturias de Escenarte y vamos a hablar acerca de la presentación de la obra de teatro Popol Vuh en el Festival Internacional de Almagro. Esto es a partir de la una y media. Vamos a tener esta entrevista con Juan Pablo Asturias acerca de la presentación de la obra de teatro Popol Vuh allá en el Festival Internacional de Almagro, y donde una de nuestras Liber amigas es parte del elenco, así que de eso vamos a conversar a partir de la una y media. Pero antes de eso, pues tendremos algunos temas. Recuérdense que hoy es viernes, así que hoy sí publiqué artículo, así que hoy leeré mi artículo en los próximos segmentos también, y les contaré la controversia que tuve sobre el controversia interna que tuve sobre el título del artículo. Y luego también pues vamos a conversar sobre algunos temas con uno de los temas principales aquí, pues tiene que ver con qué sucede con la falla en la autopista CA 9 Sur, en la carretera al Pacífico, y todas las dimes y diretes que hay, y si se van a declarar un estado de excepción o no. Ayer en la tarde el alcalde de Villanueva pidió al presidente de que declare un estado de excepción, en este caso específico, básicamente para tener fondos, porque recuérdense que uno de los temas de la ley, ¿qué?, de los estados de excepción, es que se pueden utilizar fondos así para emergencias. Y pues entonces pidió el alcalde de Villanueva que se declarara estado de excepción para poder utilizar fondos para reconstruir la carretera. Ahí hay dos temas: está el de corto plazo y el de largo plazo. El de corto plazo es que están trabajando para recuperar la carretera y que se pueda seguir utilizando, y que eso podría ser en tan corto plazo como de aquí a la semana entrante. Algunos habían dicho hasta el fin de semana, pero realmente sería hasta tal vez la semana entrante que se podría habilitar, en caso de que funcione esa opción que han dicho que es temporal, y que para que ya una solución más a largo plazo o más definitiva, pues tienen que hacerse todavía algunos estudios geológicos y por las fallas que pasan ahí en ese sector, y cómo está el estado del colector y qué van a hacer para reemplazar el colector, porque entiendo que ahorita básicamente lo que van a hacer es sellar el colector ese, que sí, en efecto está roto, pero el agua pues va a seguir fluyendo. Entonces tienen que ver también otra opción de por dónde pasa el agua. Y entonces eso llevaría a una solución ya así más definitiva, que incluso hasta, según el ministro de Comunicaciones, podría implicar incluso poner un puente ahí en donde ahorita está la carretera, básicamente porque para que el puente pase sobre las fallas que supuestamente pasan por ahí. Y pues esa entonces es la discusión que hay ahorita con relación a la solución de corto plazo, que la solución de corto plazo es la que ya están haciendo, que es básicamente llenar la caverna con cemento fluido, se llama lo que están usando ahora. Que primero, se recuerdan, habían mencionado el lodo creto, pero después lo cambiaron por una mezcla que se le llama cemento fluido, que adicionalmente tiene unos aditivos para que se frague, para que se seque más rápido. Y luego de que la llenen, que en teoría, pues creo que tendrían que terminar hoy de llenar la caverna con este cemento fluido, según el plan que tenían, pues esperar que frague, obviamente, o sea, que se seque, que se endurezca. Y luego de eso, poner una capa de asfalto. O sea, obviamente, primero verificar que haya quedado bien cerrada la caverna. Y luego poner una capa de asfalto para que se pueda seguir utilizando la carretera en lo que se busca una solución más definitiva. Esa es la solución de corto plazo y que en caso de funcionar, pues podría estar ya habilitado para la semana entrante. Pues ese es uno de los temas que vamos a hablar. Por supuesto que se puede complicar dependiendo de qué tanto llueva o qué tanto no llueva. Y a pesar de que hoy en la mañana sí amaneció con sol, pues ya ahorita, como verán ustedes aquí en nuestra ventana, pues ya no hay sol. Bueno, sí hay sol, pero está tapado por bastantes nubes. Y a todo esto, también hoy en la mañana ya se formó la tormenta tropical, ¿cómo se llama? La tormenta tropical que se formó aquí en el Pacífico, la tormenta Celia. Celia se formó ya hoy en la mañana. Le voy a pedir ahí a Juan Carlos que ponga el estatus así de cómo está Celia actualmente. Y básicamente esto es... Esto implica, a pesar de que o sea, ahorita es una tormenta tropical y por lo menos por las previsiones pues no va a pasar a ser un huracán muy grande, y adicionalmente tampoco viene para acá específicamente, sino que por lo menos ahorita pues en teoría, si bien es cierto, sí todavía se va a acercar un poco a las costas, aunque más en las costas del Salvador. A partir de ahí ya tomaría camino hacia el Pacífico. Y pues se alejaría de las costas, aunque en ese camino va a pasar frente a Guatemala. ¿Qué tanto nos va a afectar? Esperamos que no nos afecte como huracán o como tormenta tropical, pero de que nos van a llegar muchas lluvias, así que hay que estar preparados porque este fin de semana va a ser lluvioso. Y idealmente y lo mejor es que ni se acerque Celia por acá, pero aún con lo de que no se acerca, igual solo con la colita, solo con la lluvia que alrededor pues nos va a afectar. Y no sé si estas nubes que estamos viendo ya son parte de la influencia de Celia, pero de que nos va a afectar este fin de semana, nos va a afectar, así que esperemos de que eso no afecte también las obras aquí en la carretera y que pueda fraguarse bien el llenado de la caverna. Y bueno, eso es uno de los temas que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar también acerca de el pago que dice la Comisión de Defensa del Congreso que hay que pagarle a los excombatientes del ejército y cuánto dinero representa eso para los tributarios. Y pues vamos a hablar también acerca del índice de confianza de la actividad económica que ya lo publicaron y que ha bajado en esta ocasión, casi que como era de esperarse. Y vamos a hablar también probablemente un poco con relación al anuncio que hicieron ayer del plan. Se recuerdan que ya lo mencionamos, pero ya publicaron más detalles y vamos a hablar un poco con relación a su plan de los 6,000 millones de quetzales, de cómo, según ellos, estar preparados para la emergencia, la crisis de la guerra en Ucrania. Y pues eso es otro de los temas que vamos a hablar. Pero antes de eso, pues nos vamos a ir a una pausa, no sin antes recordarles de que hoy es viernes y Primo de Roma lo sabe y por eso hoy me envió un gelato de Ron Zacapa que lo voy a disfrutar ahorita en el corte y que usted también lo puede disfrutar. de varias maneras. Uno es ir a alguna de las tiendas de Primo de Roma. Una de ellas está aquí en el Centro Comercial Fontavela, aquí a 3 cuadras del Géminis 10, donde estamos nosotros. Y el otro está un poco más alejado en Carretera El Salvador, en el Centro Comercial Pradera Concepción. Allí puede usted ir a degustar cualquiera de los sabores de Primo de Roma. Puede pedirlo en un vasito, puede pedirlo en un cono, puede pedirlo como usted quiera y de paso llevarse un litro para disfrutarlo en su casa. E incluso ahí le venden hasta los conos para que usted se los pueda llevar y disfrutarlo en su casa. Pero lo más práctico es especialmente recordando de que con las lluvias se vuelve más complicado el tránsito y que hoy hasta dicen que podría ser mucho más complicado tomando en cuenta que es el Día de los del Padre y que algunos les van a celebrar. Y por cierto, de una vez aprovecho para felicitar a todos los papás, a todos los padres en su día y desearles que los apapachen mucho y que les pueden celebrar muy bien con un gelato de ron Zacapa. Díganles a sus hijos que si quieren festejarlos bien, pues que les manden a comprar un litro, bueno, mejor un galón, se merecen ustedes, un galón de gelato de ron Zacapa. Y eso lo pueden hacer llamando al 3190-9912. 3190-9912 es el celular y WhatsApp, o sea, les puede escribir también de Primo de Roma. Repito, 3190-9912. Y también, si quiere tener más información de Primo de Roma, pues los puede seguir en Facebook y en Instagram buscándolos como Primo de Roma. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía. Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues les voy a hablar un poco acerca de una nueva prueba que acaban de hacer. Hemos hablado, en otras ocasiones les he hablado acerca de una empresa que se llama Volocopter y que ellos han estado desarrollando. Es una empresa alemana en Múnich, creo que está asentada, y ellos han estado desarrollando un taxi aéreo, le llaman, que es un vehículo eléctrico, los eVTOL, como las llaman, Electric Vertical Takeoff and Landing, que es básicamente es un vehículo volador eléctrico y que adicionalmente despega y aterriza verticalmente. Pero resulta que ellos no se han conformado solamente con el aparato que ya habían presentado, el Volocity, que ya también ya lo presentamos aquí en alguna nota tecnológica, sino que resulta que la semana pasada sorprendieron con otro prototipo y que de hecho ya está volando, porque el video que estamos viendo es de su vuelo inicial en mayo, y este se llama VoloConnect, así le pusieron, VoloConnect, y es un dron de estos voladores más grande, que puede llevar hasta 4 personas. Se supone que cuando ya este todavía es el prototipo, pero ya es así a tamaño natural, por así decirlo, a tamaño, a escala 1:1 sería el término técnico. Pero básicamente es un vehículo que va a tener tiene seis motores para la parte de despegar y aterrizar vertical, así como que son rotores como los de los drones que conocemos, lo que más grandes obviamente, pero adicionalmente tiene otros dos motores, que estos están puestos así ya no de forma vertical sino horizontal, y estos son los que le sirven para el impulso. Entonces se levanta verticalmente pero ya vuela más rápido con estos otros motores. Y según Volocopter, este vehículo va a poder surcar los cielos a una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora, aunque la velocidad así de crucero normal va a ser de 150 kilómetros por hora. Y entiendo de que él inicialmente va a tener un alcance de más o menos 100 kilómetros, o sea que ellos lo están pensando para poder volar así entre ciudades cercanas, que en el caso de aquí de Guatemala podría llegar, ¿qué? Pues no llega hasta, podría llegar, ¿qué? Cerca de, por lo menos a Tecpan podríamos volar así con, pues para ir a desayunar a Tecpan nos vamos a ir en el volocóptero. Y, o a la costa, por ejemplo. Y, bueno, al puerto casi que, así jaladito, pero llegaría al puerto. Y, pues este es, ya es un avión que tiene, repito, espacio para 4 pasajeros y lo están pensando en el mismo formato del Volocity, en el sentido de que básicamente sea así autónomo, o sea que vuela solito en el sentido de que los 4 pasajeros son pasajeros, no necesita llevar un piloto. Y pues esto es lo que están planeando y a mí me parece que esto sería una muy buena forma de transporte relativamente barato, porque obviamente son caros, pero es mucho más barato que otros medios aéreos, y con la ventaja de que pueden optimizarse su uso precisamente por esto de que son autónomos, y entonces, por ejemplo, pueden utilizarse, y que así es como ellos lo están pensando, para vuelos así directos entre ciudades cercanas, y entonces pues ya tienen especificado dónde está el volopuerto, lo llaman, ya hasta le pusieron así el nombre, el volopuerto, o sea, donde vas a aterrizar y despegar, y del otro lado también, entonces ya es mucho más sencillo, no es así como tener que estar, que sí, ¿para qué? Para vuelos libres, por así decirlo, sino que ya está especificado dónde aterriza y dónde despega, dónde aterriza, y que, como ya sería, ellos lo están pensando más para vuelos comerciales, no para vuelos así personales. Aunque de seguro quien tenga dinero pues podría comprarlo para sus vuelos personales, pero ellos lo están pensando más como un medio de transporte estilo línea aérea, pero mucho así más para temas distancias cortas y que pueda ser así muy eficiente. Veremos qué sucede en el futuro, pero como he dicho en otras ocasiones, pues es interesante los tiempos que nos están tocando vivir, de cómo se está desarrollando esta industria. Dentro de unos 10 años probablemente ya va a ser una industria más establecida, pero ahorita pues hay muchos participantes que están cada quien proponiendo su propia idea de cómo finalmente hacer los vehículos voladores del futuro. Y pues para mí es una época interesantísima en ese sentido, y pues qué bueno que nosotros podamos ser parte de ello. Pues este video es de la empresa Volocopter, y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo. Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Y pues estamos hoy en este segmento, pues les voy a comentar un poco con relación a mi artículo. De hecho, les voy a leer mi artículo de hoy en Prensa Libre. Y contarles, les decía, acerca del título. Pero antes de llegar a eso, pues quiero hacerlo ya formalmente. El saludo para todos los papás que nos escuchan. Desearles que tengan un muy feliz día, que los apapachen mucho, que les den mucho cariño, que sus hijos obviamente los feliciten y los abracen y les reconozcan lo que ustedes han hecho. Y ya les dije que les pidan, aprovechen para pedirle un galón, porque es lo que se merecen realmente, no un litro, sino un galón de gelato de Primo de Roma de Ron Zacapa. o pueden algunos de los otros de los otros sabores de Primo de Roma, pero yo realmente les recomiendo el de el que pidan el de Ron Zacapa. Y quiero agradecerles también a todos los que me están saludando también por el Día del Padre, a José Calderón, feliz Día del Padre a mi querido George y a todos los radioescuchas, dice, y también Judith Rodríguez, que dice: espero que estés teniendo un lindo Día del Padre, JJ, abrazos, sí, muchas gracias, sí lo estoy teniendo. Y también a los demás que han saludado, pues los saludamos desde aquí. Y por cierto, voy a aprovechar de una vez para agradecerle a los que están compartiendo nuestra transmisión, a todos los que han estado compartiendo, a Oscar Borrayo, a Salvador Arellana Pontaza, a Ana María Villalobos, a Juanca Janel, también feliz Día del Padre, Juanca, también a Michelle Fernández, a Norma Victoria Roldán, a Marvin Baquiax, a Estuardo Hernández, a José Calderón. Y vamos a ver aquí, según indica el Facebook, por lo menos lo que me aparece a mí, la medalla de oro es para Estuardo Hernández, la de plata para José Calderón y la de bronce para Marvin Baquiax. Y así es como quedó el medallero hoy. Y pues a todos les agradecemos que compartan la transmisión de Libertópolis para que más personas puedan escuchar y puedan compartir con nosotros. Y en este segmento había quedado que les iba a leer mi artículo, y mi artículo de hoy en Prensa Libre se llama "Tratando de contener a la hija no reconocida". Y les comenté que había tenido dudas con relación al título, porque iba a poner una palabra un poco más pesada, pero me contuve y al final puse solo "tratando de contener a la hija no reconocida". Y adivinen ustedes a qué palabra iba a poner yo en lugar de "no reconocida". Y pero dice así mi artículo de hoy en Prensa Libre. Este miércoles, el Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, anunció su decisión de incrementar la tasa de referencia en 0.75 puntos, 0.75 puntos porcentuales, un salto que no se veía desde hace casi 30 años. Desde que se publicó el dato de que la inflación había subido a 8.6% el viernes pasado, casi todos los analistas esperaban que esa fuera la decisión que se tomaría. Ello conllevó una montaña rusa de cambios en los mercados financieros a lo largo de la semana, cayendo la mayoría el lunes hasta llevar el índice Standard & Poor's 500 a confirmar un mercado a la baja, o bear market, como se le dice en inglés, al haber cerrado más del 20% por debajo de su pico más reciente del 3 de enero de este año. Los mercados continuaron bajando el martes. El miércoles, luego del anuncio del incremento de la tasa de referencia, tuvieron un respiro y subieron un poco, pero continuaron su caída el jueves. Y hoy, la verdad que no he visto cómo están, pero me imagino que han de estar igual bajando. Pero pues, no, de hecho, por lo menos el Dow Jones ha subido un poquito, pero también es un poquito, muy poquito, apenas el 0.31% o el equivalente de 92 puntos. Pero ha estado fluctuando, entonces al final realmente quién sabe cómo va a terminar. Pero en efecto, pues ha sido una de montaña rusa esta semana, y pues no solo en los mercados así accionarios, sino en casi todos los mercados financieros, incluyendo en las criptomonedas. Y luego el aumento de 75 puntos básicos en una sola reunión es una señal de que los directores de la Fed podrían estar preocupados. Y Powell también dijo que es probable un aumento de entre 50 y 75 puntos básicos en su próxima reunión de julio. Pero realmente no están tan preocupados, porque creen que con subir un poco más rápido la tasa de interés lograrán contener la inflación rápidamente y en pocos meses habrán capeado el temporal. Eso se deduce de las proyecciones que ellos que ellos mismos ponen, o sea, cuando cuando publican la decisión de qué decisión tomaron en estas reuniones que hacen casi que todos los meses, también publican un archivo aparte donde están sus previsiones de crecimiento y de crecimiento de la inflación y de crecimiento de la economía. Y más o menos algo así como el otro tema que vamos a hablar del índice este de confianza en la actividad económica, que realmente es una encuesta que hace el Banco Central, en el caso de Guatemala, el BanWat, es una encuesta que hace así a expertos, a analistas, dice, y pues ellos dan así su proyección de cuánto creen que va a estar la inflación a fin de año, cuánto creen que va a estar la inflación en lo siguiente, el año entrante y el año que sigue, y cuánto creen que va a ser el crecimiento de la economía en el trimestre que está terminando, y pues más o menos así, y luego si ven si creen que va a estar mejor la economía o no, y de ahí es pues donde sacan este índice de confianza de la actividad económica. Pues algo más o menos similar han de hacer en la reunión esta del Comité de Mercados Abiertos, solo que ahí sacan, es a los mismos, o sea, no es a analistas externos, sino es a los mismos directores de los bancos centrales, porque bueno, de los bancos regionales. El sistema de la Reserva Federal en Estados Unidos está constituido por varios bancos regionales. Y el comité este de mercados abiertos lo constituyen representantes de estos bancos regionales, y entonces pues ellos también ahí entre ellos pues por lo visto hacen su encuesta de cómo creen que va a terminar la inflación a fin de año, cómo creen que va a terminar la economía a fin de año y el año entrante y el año que sigue, porque hasta el 2024, y luego esos datos pues los publican, y entonces lo que uno ve es de que a pesar de que ahorita están subiendo bastante, o sea, esos 3/4 de punto es generalmente es bastante, así un incremento alto, un incremento fuerte si lo quieren, pero ellos en general están bastante optimistas, menos que el mes pasado, hago la salvedad, porque si se comparan los datos, lo que habían dicho el mes pasado con lo que dijeron ahorita, pues ya está menos optimista, pero aún así no están para nada pesimistas, y a eso es a lo que me refiero en mi artículo. Y de ahí pongo, y eso es precisamente lo que explico después. De hecho, la mayoría de las proyecciones planteadas por los ejecutivos de la Fed son bastante optimistas dadas las actuales circunstancias. Powell argumenta que ello se debe a la fortaleza de la economía en muchos ámbitos, como por ejemplo la creación de empleo. También argumenta que esperan que la contención de la inflación, o sea, a través de subir las tasas de interés, no vayan a ponerle un freno a la economía. Lamentablemente, pienso que están falseando la realidad, como lo han hecho los últimos 2 años en los que echaron a andar la maquinita a más no poder. Después de la inmensa emisión monetaria que hicieron, no solo en Estados Unidos, sino en la mayoría de los países desarrollados, es absurdo creer que el problema se resolverá fácil sin tener que pagar mayores consecuencias. Primero dijeron que la inflación sería transitoria, luego que se resolvería con subir un poco las tasas de interés, luego que ya estaba cediendo, y ahora que vieron que no hay tales, metieron el freno de mano subiendo la tasa los 3/4 de punto. Pero el problema persistirá, con el agravante de que la solución será tanto o más mala que el problema, llevando a muchas personas y empresas a la quiebra en medio de una recesión. Lo peor de todo es que los banqueros centrales, como buenos políticos que son, que precisamente eso discutíamos ayer aquí con Dani Fernández, se recordarán, fingen demencia y le echan la culpa a que se les ponga enfrente. Primero fue el COVID-19, luego la cadena logística, después Putin, sin reconocer nunca la gran responsabilidad que han tenido en el asunto. Eso sí, se quieren presentar como los héroes que van a resolver los problemas supuestamente creados por otros, o sea, como buenos políticos, repito. De allí que ahora en todas las partes los banqueros centrales están subiendo las tasas de interés para tratar de resolver el problema que ellos mismos ayudaron a crear, pero cuya paternidad ocultan. Todo lo que me lleva a argumentar que lo más sano es que los bancos centrales no intervinieran tanto en la economía, aunque eso a su vez pasa porque los gobiernos no gastaran tanto como gastan. Lamentablemente, ambas premisas están tan alejadas del sistema actual que es difícil siquiera imaginarlo, pero ello no debe desincentivar seguir insistiendo en los errores que tiene el sistema actual, que nos lleva a estar repitiendo cíclicamente, aunque más en espiral diría yo, los mismos errores con consecuencias cada vez más complicadas hasta que el sistema ya no dé más. Hasta ahí llega mi artículo. ¿Y a qué me refiero con que son cíclicos? Pues básicamente es de literalmente así, pues no puedo decir de toda la vida porque no, los bancos centrales no son de toda la vida, pero por lo menos del último siglo. Pueden ver ustedes la relación cíclica, y digo en espiral, pero básicamente la relación cíclica que hay entre los ciclos que se dan en la economía y que tienen que ver principalmente con, y tienen su origen, tiene que ver precisamente con las decisiones que van tomando los bancos centrales, supuestamente, según ellos, para corregir los problemas, pero realmente ellos son los que paran creándolos, aunque usted no lo crea, y ellos menos, por supuesto. Y pues ese es mi artículo de hoy en prensa, lo encuentran ustedes en el sitio de Prensa Libre, si lo quieren leer o compartir. Y pues aquí dejamos ese tema y vamos a ir a una pausa. No sin antes recordarles de que ya en unas semanas, un par de semanas, vamos a tener nuestro próximo conversatorio, que va a ser con José Fernando Orellana Huer, con quien vamos a hablar acerca de cómo proteger mis derechos de propiedad. Esto va a ser el jueves 30 de junio a las 7 de la noche. Y esto es para los miembros Liberhéroes Plus y VIP de la Liga de los Liberhéroes. Si usted quiere participar, pues tiene que hacerse miembro de la Liga de los Liberhéroes, que lo puede hacer solo por un mes si quiere, solo para participar en este conversatorio. Y José Fernando, él está precisamente en un observatorio de la propiedad privada y vamos a hablar precisamente de la experiencia que han tenido, lo que han encontrado y cuáles son las soluciones de cómo podemos proteger nuestros derechos de propiedad. Entonces, para participar, si usted todavía no es miembro de la Liga de los Liberhéroes, solo tiene que ir al sitio libertopolis.com. Ahí hay un banner que dice Únete a la Liga de los Liberhéroes. Le da clic en ese banner, eso lo lleva a un sitio que se llama Patreon. Ahí usted puede suscribirse a la Liga de los Liberhéroes para participar en este conversatorio, en los demás conversatorios que hacemos. Puede participar también en los clubes de lectura. Ya vamos a terminar ahorita en el que estamos actualmente del libro Los que Vivimos, y pues ya anunciaremos con qué otro club de lectura vamos a continuar, con qué otro libro vamos a continuar en los clubes de lectura. Pero usted puede participar también en los clubes de lectura y también con su aporte pues estará apoyando la labor que hacemos aquí en Libertópolis. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía. Bueno, y en esta otra nota tecnológica les voy a hablar un poco con relación a una controversia a nivel mundial sobre un conector, literalmente sobre un conector. ¿Y a qué se debe esto? Pues resulta que la semana antepasada creo que fue, la Unión Europea llegó a un acuerdo por medio de cual requerirá que todos los fabricantes de teléfonos celulares incluyan en el celular un conector, el USB-C. ¿Y cuál es el USB-C? Pues es el conector casi que estándar en la mayoría de celulares Android ya actualmente, no en Apple obviamente, y pues en parte va hacia Apple en el sentido de que Apple es la que va a tener que cambiar sus conectores, pero tiene la razón o el argumento que ellos dieron, porque es una decisión que ya se tomó en la Unión Europea, y es de que para el 2024 todos los celulares van a tener que tener un puerto USB-C. Y el argumento es de que es por temas ambientales, en el sentido de que ya hay muchos cargadores en el mundo, y entonces, y no sé si se ha dado cuenta que ahora usted compra un celular y resulta que ya ni cargador trae, a veces solo trae el cablecito para enchufarlo. Pues eso es parte de esa tendencia, y entonces lo que están diciendo es de que lo que quieren hacer realmente es estandarizar un conector de los cargadores, en este caso va a ser el USB-C, para que usted pueda seguir utilizando el mismo cargador con el celular que sea, ¿verdad? Entonces, que no importa qué celular tenga, y si se cambia de Apple a iPhone, de iPhone a Android y de Android a iPhone, no importa, que usted siga utilizando el mismo cargador, bajo el argumento, me repito, de que se crea mucha basura y muchos desperdicios con cargadores que ya no se usan, que se podrían seguir utilizando, porque realmente los cargadores tienen vida útil muchísimo más larga de la que tienen las baterías de los celulares, por ejemplo. Entonces, esa es la razón de ser de esa decisión que tomó. Pues resulta que hoy la noticia, ¿y por qué estoy hablando de esto? Porque hoy la noticia es de que en Estados Unidos ya salieron 3 senadores, que ya se me, bueno, no, que de seguro no se imagina, pero ahí les voy a contar quiénes son, que están diciendo de que en Estados Unidos se debiera hacer lo mismo y establecer el USB-C como estándar, y que entonces lo que esta es una carta firmada por Bernie Sanders, por Elizabeth Warren y Ed Markey, y ellos están diciendo pues aquí también se debiera hacer ello. Aquí en el caso de Estados Unidos y con esos senadores creería que sí lo están haciendo simplemente por fregar a Apple, pero no tanto por sus ideas así de que quieren proteger el medio ambiente, pero nuevamente esa es la excusa. Y en esa controversia, pues yo lo que he aprendido, incluso hasta resulta que creo que se los conté aquí, que ahora para el viaje este que hice estaba viendo así qué cargadores me iba a llevar y todo, y descubrí, porque no, realmente no lo sabía, que las portátiles, las laptops que tienen un puerto USB-C, resulta que se pueden cargar también a través de ese puerto, porque es un puerto así muy estándar y que incluye la parte de carga. Y pues entonces me atreví a probarlo y sí funcionó. O sea, le puse el cargador de mi celular a la laptop, a esta laptop, esta que uso aquí, que fue la que me llevé de viaje. Y resulta que sí lo cargó y a la misma velocidad que el transformador normal. Entonces, no me atreví a no llevarme el transformador normal, hago la salvedad, pero ya sé que en casos de emergencia la puedo cargar con cualquier cargador de celular que tenga el conector este USB-C. E incluso la probé en vehículos, ahí sí no me funcionó con los puertos, así que ya vienen por default en los carros. Entiendo que porque no dan suficiente amperaje, no tienen suficiente corriente, pero uno sí puede comprar un cargador así de carro, así de que se mete en el enchufe del encendedor y que tenga, que ya viene especial para laptops, entonces, pues, o sea, porque básicamente porque tiene más carga, ¿no? Tiene mayor, soporta mayor amperaje, y entonces lo puede enchufar uno a su puerto USB-C de una laptop y funcionar nítido en el en el carro. Ah, bueno, la salida que también lo probé en el avión, pero ahí tampoco me funcionó. Pero los aviones sí llevan así corriente alterna, así que es más fácil. Pero todo esto es la controversia por el famoso puerto USB-C y de carga, y que ahora pues también lo quieren implementar en Estados Unidos. Con todo y la conveniencia que ello podría representar, yo estoy en contra de esa decisión. ¿Y por qué estoy en contra de esa decisión? Porque ahorita el USB-C puede ser la quinta maravilla del mundo, pero no sabemos qué tecnologías puedan haber dentro de 2 años, dentro de 5 años. Y cuando por ley se imponen cosas así, pues lo que se hace es coartar la creatividad y la innovación. Y entonces resulta que probablemente se podría desarrollar un conector o un tipo de cable que sea 10 veces mejor que el USB-C, pero como la ley dice que tiene que tener el USB-C, pues entonces no se va a desarrollar, o simplemente pues ya no va a ser económicamente viable desarrollar nuevas tecnologías. Y por eso es que estoy en desacuerdo con esto, que, repito, pues a mí me parece una maravilla realmente el USB-C, pero no estoy de acuerdo con que se imponga su uso. Porque, repito, eso va a coartar la creatividad y la innovación. Bueno, pues entonces las imágenes han sido así de conectorcitos USB que hemos encontrado perdidos en el espacio, en el internet. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo. Bueno, y antes de seguir con el programa, pues les quiero recomendar que usted, como vamos a hacer hoy aquí nosotros en Libertópolis, pues que almuerce o este fin de semana pues aproveche para degustar la mejor pizza y las mejores pastas hechas en horno de leña de Guatemala. Y esas las encuentra ¿en dónde? Pues en la Vesubio, así que déjese conquistar por los exquisitos sabores. Son sabores originales de Italia, de la mejor pizza y pasta hecha en horno de leña en las pizzerías Vesubio, que ustedes las encuentra pues en la zona 10, ahí en el Boulevard Los Próceres, en Las Majadas, en Carretera El Salvador, en el kilómetro 16 y en Paseo Cayalá. Esas son las ubicaciones donde usted puede ir a disfrutar de las exquisitas pizzas de Vesubio, pero adicionalmente las puede disfrutar en cualquier lugar pidiéndolas a domicilio. Ya sabe, al teléfono de servicio de comidas a domicilio más fácil de aprenderse y de recordarse de Guatemala, que es el 2323-2323. Ese es el teléfono al que usted puede llamar para pedir que le lleven un metro de pizza de la Vesubio. Es el 2323-2323. No hay que repetirlo mucho para que se le quede. Pizzería Vesubio, llama usted al 2323-2323 y pues ellos le llevan un metro o medio metro de pizza a donde usted la necesite y puede pedirlas de distintos sabores. Tienen así de varias, de 4 estaciones que le llaman, donde usted puede pedir mezclar así las distintas especialidades en el metro o medio metro que usted vaya a pedir. Así que ya sabe, pídelas al 2323-2323, que es Vesubio, la pizza como debe ser. Y bueno, en este segmento pues les voy a hablar un poco con relación a el índice de confianza de la actividad económica. Y vamos a poner la gráfica en la pantalla. Este es un índice que elabora el Banco de Guatemala y lo elabora con base en una encuesta que hacen. La encuesta se llama Encuesta de Expectativas Económicas al Panel de Analistas Privados. Ese es el nombre así completo de la encuesta. Y esto lo publican todos los meses. Todos los meses pues ellos hacen esta encuesta con un panel de analistas a los cuales les hacen varias preguntas. Esta información se recabó entre la segunda y la cuarta semana de mayo. Este es el dato para mayo. Recordemos, ahorita estamos en junio, pues ahorita lo que publicaron ayer, pues es el dato de la encuesta de mayo, que fue levantada entre la segunda y la cuarta semana de mayo. Y como pueden ver ustedes en la gráfica que estamos presentando, pues resulta que para enero de este año el índice estaba muy, muy alto. De hecho, estaba en su punto más alto en bastantes años. Había llegado a 70 y algo puntos. Ahorita le digo a cuánto había llegado. Había llegado a 80.12. Esto es en una calificación de 0 a 100. Y entonces estaba en 80.12 el índice, que era uno de sus puntos más altos. Sin embargo, a partir de allí empezó a bajar y, como ustedes pueden ver, pues ha venido bajando poco a poco, y pues ahorita llegó a su nivel más bajo del año, bajó a 64.50. Hay que hacer la salvedad de que esto todavía es un dato positivo, en el sentido de que arriba de 50 pues es positivo. Este es uno de esos índices que arriba de 50 es positivo. Y la cifra todavía es positiva, pero la tendencia va a la baja. Y pueden ver ustedes que es notorio, así que iba la tendencia hacia arriba y luego que venía así hacia arriba. Y luego a partir de febrero empezó a bajar y la tendencia pues se ha mantenido más o menos así a la baja. Y esto tiene que ver mucho, recordemos, de que ya se empezaban a ver así, ya se empezaban a ver nubes en lontananza, aunque cuando se levantó la información del dato de febrero todavía no había sido la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Esta empezó, recuerdan, el 24 de febrero, y entonces ese dato realmente se refleja hasta en la encuesta que fue publicada en marzo, que ahí se ve que también hubo bajada. Y pienso que pues tiene que ver con esa caída en el índice de confianza de la actividad económica, tiene que ver precisamente con lo que ha sucedido alrededor de la guerra en Ucrania y también con los temas que se han ido, las preocupaciones a nivel global que se han ido incrementando en el tema de la hija no reconocida que mencioné en mi artículo, o sea, la inflación. Y pues a raíz de, creería que tienen que ver principalmente con esos dos temas, el tema de la inflación que se ha estado dando a nivel global y la guerra en Ucrania y las consecuencias que tiene el tema de la guerra en Ucrania, que es lo que ha hecho que se haya mantenido esa tendencia a la baja, que ahorita, repito, está en 64.5% el índice, y que pues que ha caído en el mes pasado, pues cayó un 8%, y en un año está un 12.27% abajo del dato de mayo anterior, que estaba en 73.52%. Y lo que muchos no saben es cómo se constituye este índice, y les hacen varias preguntas. Realmente, de hecho, les hacen cuatro preguntas así a todos estos analistas. Y la primera pregunta es: ¿cómo considera que evolucione el clima de negocios para las actividades productivas del sector privado en los próximos 6 meses en comparación con los pasados 6 meses? Y entonces ahí básicamente las opciones son que si va a mejorar, si va a seguir igual o va a empeorar. En este caso, subió un poco la cantidad de analistas que consideran que va a empeorar, y subió del 10%, o sea, no es una cifra muy alta, pero subió del 10% al 15%, lo que implica que los que decían que iba a seguir igual, que estaban al 65%, bajaron al 60%. Y eso es el cambio principal en esta pregunta. En la segunda pregunta es, ¿considera usted que actualmente la economía del país está mejor que hace un año? Y ahí la respuesta es sí o no. Y en ahí el cambio fue que en abril el 90% creían o pensaban que estaba mejor que hace un año. Sin embargo, ahorita ya bajó al 70%, y lo que implica que al revés, los que decían que estaba peor era el 10%, y ahora en este mes, o sea, de abril a mayo, pasó del 10% al 30% los que consideran que está mal. Y luego la tercera pregunta es, ¿espera usted que la evolución económica del país mejore durante los próximos 6 meses? Igual la respuesta puede ser sí o no. Y ahí también bajó un poco. O sea, en abril el 65% consideraban que iba a mejorar la economía en los próximos 6 meses, y en mayo bajó al 60%, lo que implica que del otro lado, los que creían que iban a empeorar estaban en el 35% en abril, y en mayo subió al 40%. Y la última pregunta que les hacen es que si considera que el momento actual de las empresas en el país está para efectuar inversiones. O sea, básicamente, si consideran que es un buen momento, un mal momento, o no está seguro para invertir. O sea, si es un buen momento para invertir, o es un mal momento para invertir, o no está seguro. Y ahí, perdón. En mayo había un 30% que consideraba que era un buen momento para invertir, y ahora bajó a un 20%. Y los que consideraban que era un mal momento estaban en un 10% y subió a un 20%. Los que no estaban seguros, o decían pues ni sí ni no, estaban en el 60% en abril y siguieron siendo el mismo 60%. Bueno, tal vez no el mismo, pero igual se mantuvo el 60% que dicen que no están seguros si es buen momento o mal momento para invertir. Y la sumatoria de todas esas respuestas es lo que se refleja en este índice, y que básicamente bajó un poco, bajó un 8%, y entonces ahora está en el 64.5%, y con la tendencia pues claramente a la baja, lo cual pienso que es malo, porque al final básicamente quiere decir que cada vez hay más personas que lo están pensando, si vamos para mejor o vamos para peor. Y yo, que soy optimista racional, considero de que podemos estar mejor, pero entiendo de que hay bastantes retos y la situación pues está complicando en muchos sentidos. Y bueno, pues esta es la nota que les quería comentar con relación al índice de confianza de la actividad económica. Estos son los datos para mayo del 2022, y vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía. Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs, y en este segmento íbamos a tener a José Fernando, pero tuvo una emergencia y ya no va a poder estar. Pero el tema que íbamos a hablar, pues lo seguiremos hablando, y es con relación a el estado de excepción que pide el ministro de, el alcalde de Villanueva, que se emita un estado de excepción. En este caso, pues no tiene nada que ver con temas de seguridad, sino es por la emergencia, y básicamente es para que se les exima de todo el proceso normal de la ley, que exige la ley de compras y contrataciones, para poder utilizar fondos para reparar la carretera. Y pues ahí hay varios temas que tocar. ¿Se recuerdan que hemos hablado de que se debería de tener, pero no se contempla en la legislación actual, pero sí hay que hacerle reformas a la a la ley de compras y contrataciones. Aquí hemos hablado en varias ocasiones de que hay que hacerle reformas, hay que, bueno, no reformas, hay que cambiar la ley de compras y contrataciones, que en el objetivo de la ley de compras y contrataciones, obviamente, es normal cómo se hacen las compras, pero se supone que el objetivo es que evitar la mayor discrecionalidad posible y con ello, en teoría, evitar hasta cierto grado o reducir, si quieren, la corrupción en las compras del gobierno. Precisamente por eso consideramos de que se debe de hacer reformas para ir, por un lado, dejándolo más flexible, pero por el otro, que sea más verificable, para reducir en alguna medida la corrupción que se da, porque de que se da y se da un montón aquí en Guatemala. En las compras, sean grandes, sean chiquitas, las hagan así, esas de 5,000 quetzales o de 500 millones de quetzales, hay posibilidades, de acuerdo a cómo está el sistema actualmente, hay posibilidades de que haya mucha corrupción. Y el... De hecho, el sistema lo han ido ajustando para que básicamente se quede todo dentro del mismo grupito. ¿Y cómo lo han hecho? Pues básicamente han ido descubriendo los políticos que ellos se podían quedar con toda la tajada en lugar de simplemente con una comisión, como lo decían antes. O sea, la corrupción siempre ha existido, bueno, por lo menos aquí en Guatemala, y no puedo decir siempre, pero generalmente ha habido corrupción en la mayoría de contrataciones, de tanto de bienes como de servicios y de obras públicas. Antes los políticos lo que hacían era que le exigían una comisión así a quien le iban a dar la que hiciera la obra, o que iban a que vendiera los productos, o que vendiera las medicinas, o lo que sea. Pero en algún momento, y ese algún momento, según yo, fue hace unos 15 años más o menos, se dieron cuenta de que ¿Para qué compartir el pastel si se podían quedar con todo el pastel? Y entonces lo que empezaron a hacer fue que hicieron ellos sus propias compañías, así constructoras, por ejemplo, y proveedoras de X y de muchas cosas. Y resulta que entonces entre ellos mismos se van distribuyendo las obras y las compras, al grado de que al final pues hasta lo hacen de manera supuestamente legales, porque básicamente es una compañía instaurada, pero de dudosa legitimidad, diría yo. Pero igual así es como básicamente se apropian de los recursos de los tributarios. Y por eso es que sí considero de que se deben de hacer cambios en la ley de compras y contrataciones. Pero ya me dice, ya fui a dar toda una vuelta para llegar al punto de que lo que quieren hacer con esto de estado de excepción no es por temas de seguridad ni nada, sino simplemente para poder saltearse la ley de compras y entonces decir, bueno, si para hacer un puente, si resulta que lo que había que hacer aquí es un puente, y para hacer un puente tenemos que hacer una licitación y se va a llevar 2 años la construcción, pues no podemos esperar eso, porque la licitación no podemos esperar ese tiempo, pues por la urgencia de resolver la situación del tránsito ahí en la autopista al sur, que realmente es yo sí la considero la carretera más importante aquí en Guatemala. Y entonces, al final, básicamente lo que están proponiendo es eso. No considero, o sea, repito, considero de que la ley de compras debería de tener una opción para este tema de las emergencias, pero ahorita no lo tiene. Entonces, eso es lo que ellos se han inventado, es lo que están solicitando. Y a como están las cosas, lo más seguro es de que no solo el gobierno se los va a conceder, sino que el Congreso lo va a aprobar. ¿Y por qué? Pues porque hay mucha presión, porque la gente necesita circular y las mercaderías necesitan circular, y Entonces, la presión es mucha casi les garantizo de que sí van a dar un estado de excepción y que sí lo va a aprobar el Congreso. Y entonces, ante esa perspectiva, que no es lo que yo quisiera y no estoy de acuerdo, pero les garantizo que eso es lo que va a pasar. Entonces, lo que se debe de buscar es cómo se hace para que aún dentro de un estado de excepción hayan los suficientes controles y sea lo suficientemente transparente las negociaciones para que todos podamos estar claros de qué es lo que van a comprar y cómo lo van a comprar, y que no están comprando algo que costaba 1 millón de quetzales y resulta que lo están comprando en cinco millones, que es mucho de lo que sucede en el tema con la ley actual de compras y contrataciones. Y entonces eso es donde debe estar nuestro enfoque, cómo cerciorarnos, cómo garantizar de que las compras que van a hacer dentro de ese estado de excepción, que como dije, seguramente se los van a aprobar, cómo hacer para que esas compras se hagan de manera lo más correcta posible o lo menos corrupta posible, como quieran llamarlo. Y eso pienso que lo deben de pensar tanto en el Ejecutivo, recordemos que eso lo tiene que aprobar el presidente en Consejo de Ministros, o sea, todos los ministros se van así en la volada. Pienso que deben de aprovechar para poner de una vez los mecanismos que sean ágiles en el sentido de que se pueda hacer rápido, pero que se puedan ser traceables y que puedan ser transparentes y no oscuros, como suelen suceder y como suelen hacer en estos procesos de estados de excepción. Entonces, pienso que ante la casi inevitabilidad de ese estado de excepción, lo que debemos de hacer es, y lo que deberían de hacer ellos, es poner los mecanismos. Ahí mismo lo pueden hacer dentro del decreto de estado de emergencia, pues en ese mismo decreto pueden poner los parámetros y que se de los todo lo que se debe de cumplir para que, repito, sea ágil la compra. O sea, lo pueden hacer rápido, porque es obvio de que se necesita que lo hagan rápido, pero de que eso no implique que lo hagan chinchilete, que hagan chinchilete nuestros recursos, que es parte de lo que les fascina a los políticos, hacer chinchilete los recursos y de ahí todavía saludar con sombrero ajeno. Mire todo el esfuerzo que estamos haciendo para que usted pueda circular ahí. Pero son recursos de todos nosotros, son recursos de los tributarios los que están utilizando, así como saludan con sombrero ajeno con los subsidios y que mire usted el esfuerzo que está haciendo el gobierno para que usted tenga la gasolina 5 quetzales más barata, pero no es, o sea, el esfuerzo realmente lo estamos haciendo los tributarios, que somos los que estamos subsidiando ese subsidio, que somos los que estamos pagando ese subsidio, no el gobierno. Pero eso quería hablar a ese respecto. Y eso pienso yo que debe de ser el enfoque principal ahorita con relación a este estado de excepción, porque repito, lo más seguro es de que sí lo van a aprobar. Entonces, lo que debemos de enfocarnos es de que sea lo menos dañino y lo menos corrupto posible esas compras y lo que van a hacer ahí, que hemos explicado ya que ahorita pues están haciendo este llenado de la caverna y que esperamos que ya la semana entrante ya logren reemplazar la cinta asfáltica y ya se pueda utilizar esto, pero ellos van a decir que, bueno, ya lo han dicho, que eso es simplemente una solución temporal, porque lo que se necesita al final, después de que hagan sus estudios, va a ser que se haga casi que un gran puente, y eso es lo que van a hacer con ese estado de excepción. Así que hay que estar vigilantes, porque de que van a gastar unos bastantes milloncitos, lo van a hacer con la excusa de que todos necesitamos, bueno, tal vez no todos, pero la mayoría o mucha gente necesita circular por esa autopista. Y solo antes de irnos a la pausa, ya está nuestro invitado aquí en el estudio, pues antes de irnos a la pausa, solo quiero enseñarles una vez más cómo está actualmente, cómo está en este momento la situación con Celia. ¿Y quién es Celia? Pues Celia, aparte de que es la hermana de uno de nuestros compañeros aquí, pues es otra Celia. Esta es Celia, la tormenta tropical Celia, que se formó hoy en la mañana allá en las costas, frente a las costas de El Salvador, y que pues básicamente es lo que nos tiene aquí con mucha nubosidad. Y esta Celia, que a la vez está interactuando con la otra zona de baja presión que está en el Mar Caribe. Y pues entre ambas es que nos tienen aquí a nosotros con muchas nubes. Pueden ver ahí en la pantalla cómo está la situación. Esta Celia pues ha sido así, literalmente ha estado así en círculos, aunque prometen, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, que pues ya se va a ir, pero ese su ya se va a ir pues va a llevar algunos días, así que aquí por lo menos nos va a estar afectando el fin de semana. En esa gráfica que estamos presentando pues están ahí los datos de cómo va el pronóstico actual, y que realmente va a subir ya a categoría así de huracán, probablemente más adelante cuando ya entrada en el Océano Pacífico. Por lo menos el pronóstico actual, mientras esté aquí cerca de Guatemala, pues va a seguir como tormenta tropical. No va a subir un poco los vientos, pero no mucho. Pero recordemos de que aquí en Guatemala el problema es que lo que nos afectan las lluvias, ¿no? O sea, no se necesita que pase una tormenta encima ni que pase un huracán encima, solo con las lluvias que nos dejan así de pasadita, con la colita como dicen, pues ya nos afecta bastante, y seguramente pues este fin de semana va a ser complicado tanto para la reparación aquí en el en la autopista del sur, como los problemas que se han estado dando en varias carreteras, y pues también afecta las siembras, se inundan las siembras, y pues hay que prepararse porque este fin de semana va a ser bastante húmedo y lluvioso. Creería que en todo el país, si vemos que nos están literalmente atacando por los dos lados con esta otra depresión que está en el norte, esa todavía está solo como depresión tropical y tiene muy pocas posibilidades, realmente solo tiene un 10% de posibilidades de convertirse en tormenta tropical, y lo más seguro es de que ahí se acabe cuando ya entre a la península de Yucatán. Pero nuevamente aquí no necesitamos que nos pase un huracán encima, simplemente con las lluvias que nos dejan así las depresiones tropicales ya nos afectan considerablemente, así que preparados y con cuidado este fin de semana. Bueno, lo dejo hasta aquí, vamos a ir a una pausa y regresamos en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía. Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía, y en este segmento y lo que resta del programa pues voy a tener el gran gusto de tener aquí con nosotros a Juan Pablo Asturias. Él es uno de los fundadores de Escenarte y vamos a hablar acerca de la presentación de la obra de teatro del Popol Vuh en el Festival Internacional de Almagro. Buenas tardes, Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, Jorge, gracias. Muy contento de regresar porque tenía como, bueno, desde antes de la pandemia del 19, de no venir, y muy feliz, muy feliz.
Ay, qué bueno, pues qué bueno tenerte por acá, y qué bueno que sea con una obra de arte, porque entiendo, pero una obra de teatro, perdón, porque entiendo que también el teatro fue una de las actividades que más sufrió la pandemia, ¿no?
Sí, sufrimos, la verdad sí, fue muy, muy golpeada, porque bueno, hasta ahorita que se liberaron los aforos hace como mes y medio o un mes, pero habíamos estado con aforo muy limitado. Ya de por sí era complicado como sacar costos de la producción, y con un aforo limitado, digamos, teníamos capacidad, los teatros de 400 personas podían tener 60 personas, ¿verdad? Entonces sí fue muy golpeado, pero gracias a Dios yo creo que la pandemia nos dio tiempo para prepararnos, cambiar y generar nuevas ideas para proyectos, ¿va?
¿Y cómo surgió esta idea del Popol Vuh?
Nosotros andamos como planeando siempre montajes, distintos géneros de montaje, y una de nuestras metas es como ir generando más identidad con lo que somos como guatemaltecos, ¿verdad? Entonces este es un texto pues que lo leemos en la primaria o en la secundaria y a veces rara vez lo tenemos tan claro. Entonces la idea era hacer un montaje que pudiera presentarnos nuestros orígenes, digamos, ¿verdad? De dónde venimos como guatemaltecos. Esa es la visión, está pensado para llevarse pues a público en general y a estudiantes, ¿verdad? Esa es la visión y de ahí surge el montaje. Hicimos una primera versión en el 2012. Lo presentamos, tuvimos como unas 30 funciones escolares y estábamos en ese momento empezando como escenarte. Ya con todo lo que hemos crecido, aprendido, decidimos volver a hacerlo, pero con una nueva adaptación, ahora metiéndole danza, creando música original, y es un montaje mucho más físico también, ¿verdad? Y así fue como llegamos a esta nueva versión del 2022.
Y o sea que esta la trabajaron durante la pandemia.
Así es.
O sea, esta, el montaje, por así decirlo.
Exacto. Nosotros arrancamos con esta primera versión que teníamos justo antes de pandemia. Nos juntamos, leímos el texto y nos agarró pandemia como a los dos fines de semana. Entonces tuvimos que parar, tratamos de seguirlo en línea, pero como la concepción de este montaje ahora era más corporal, se decidió como replantearlo todo. Y estos dos años de pandemia nos sirvieron para replantearlo, hicimos lecturas, hicimos algunos ensayos, ¿verdad? Cortados siempre por las restricciones y finalmente ya en el año pasado, en septiembre, pudimos como reunirnos nuevamente y empezar a ensayar con todo, ¿verdad? Así fue esta versión.
¿Y cómo surgió lo del festival este donde van a participar?
Queremos que el teatro guatemalteco salga más, ¿verdad? Una misión que tenemos como Escenarte es que el teatro de Guatemala sea reconocido a nivel mundial y que seamos conocidos en Guatemala, uno de los principales referentes sea por su teatro. Así que dentro de esta meta que nosotros tenemos, que queremos alcanzar, dijimos, bueno, necesitamos llevar obras que salgan, ¿verdad? Para que se vean. Y así fue como decidimos que el Popol Vuh, que es algo guatemalteco, pudiera salir. Entonces estuvimos buscando festivales. Nosotros tenemos otros montajes de teatro clásico que habíamos estado también buscando llevar. Y entonces decidimos enviar esta propuesta al Festival de Teatro Clásico de Almagro, que es de los más importantes del mundo en lo que es teatro clásico, ¿verdad? Y su especialidad, que es obras escritas en el siglo XVI y XVII. Y bueno, fuimos seleccionados. Es un proceso como muy estricto de selección, hay muchos requisitos que llenar y nos sentimos sumamente honrados y contentos porque es la primera vez en estos 45 años de festival que Guatemala está representado.
¿Y qué implica el Festival de Almagro? O sea, para los que no estamos en el mundo del teatro, o sea, ¿es así como Cannes en las películas o qué?
Sí, más o menos, ¿verdad? Más o menos ese sería como el equivalente, digamos. Es un festival que recibe a más o menos 60,000 personas de alrededor del mundo que llegan en ese mes, que es el mes de julio. Es una ciudad que prácticamente vive del festival, ¿verdad? Y está dentro de los circuitos de festivales más importantes del mundo. Entonces sí sería como tal vez como que estemos en Cannes, ¿verdad? O sea, en el equivalente de cine, solo que en teatro. O sea, sí es algo que tenemos que dimensionar, que es muy grande, ¿verdad? Y que es un gran honor para Guatemala porque ahí llega gente de muchos lados del mundo a ver. Y entonces el que estemos expuestos ahí va a ser una ventana para que crezca más el teatro en Guatemala, ¿verdad?
¿Y participan compañías de teatro de todo el mundo? ¿Cómo hacen para seleccionarlas? ¿Cuál fue el proceso que ustedes recorrieron para finalmente ser seleccionados?
Bueno, pues hay muchos requisitos, ¿verdad? Pero es la trayectoria del grupo, ¿verdad? Y tenemos que comprobar la trayectoria que tenemos. de los proyectos y las obras que hemos hecho, también mandar diseños de escenografía, de vestuarios, currículum de toda la compañía, currículum de toda la gente involucrada, coreógrafos, en fin, hacen realmente una evaluación, ¿verdad? Reciben cientos de propuestas y más o menos son 10 los países que invitan las compañías, digamos, de fuera de España, ¿verdad? Entonces, pues sí ha sido un proceso estricto, es un proceso de recopilar información, ellos lo corroboran, ¿verdad? Y a partir de eso ya se hace la selección, así que pues estamos muy, muy contentos.
Y entonces, todos los que participan en la obra van a viajar a España ahorita en julio, ¿no?
Todos nos vamos a España.
Es que una de nuestras liberhéroes de aquí, de casa, o sea, Michelle Fernández, es parte de la obra.
Entonces, es parte de la compañía.
Estamos medio involucrados.
Sí, es parte de la compañía de Senarte. Sí. y interpreta al Corifeo y a Ixmucané, ¿verdad? Que son dos roles muy importantes en la obra, ¿verdad?
Y el festival, ¿cuándo es el festival y dónde van, en qué parte del festival van a participar ustedes?
Pues el festival se lleva a cabo en todo julio, ¿verdad? Va a ser este año, las fechas son del 1 al 24 de julio. Tenemos la dicha también de que fuimos seleccionados para cerrar el festival junto con la compañía de teatro clásico de Argentina. Entonces, nosotros nos presentamos el 23 de julio en la Plaza Mayor de Almagro. La Plaza Mayor de Almagro sería equivalente a decir el Parque Central, digamos, el Parque Central de Antigua, el Zócalo en México. O sea, es la plaza donde solo se dan los espectáculos más grandes, y caben 6,000 personas, ¿verdad? Entonces va a ser una cuestión masiva y vamos a tener oportunidad de llevar nuestro teatro, nuestro arte hacia muchísima gente, ¿verdad?
Eso implica que es a la intemperie.
A la intemperie, sí. Sí, así es. La obra ha sufrido como varios cambios a lo largo de como proceso creativo, ¿verdad? Porque no, lo vamos a hacer aquí, iba a ser circular, no, ahora lo vamos a hacer. Entonces tiene la facilidad de que lo hemos ido adaptando. Y entonces decidimos proponer que pudiera ser en exterior. Y bueno, yo siento que va a ser espectacular, ¿verdad? La plaza es hermosa también. Y bueno, tener 6,000 personas, porque va a ser entrada gratuita también. Entonces quiere decir que seguramente se va a abarrotar. Y cabe decir que hay mucha expectativa, no solo por ser primera vez que Guatemala está representado, sino por conocer el Popol Vuh. En esta nueva versión, ¿verdad? Ya mandamos fotos y entonces hay como mucha expectativa en torno a
ver. Para quienes no lo han estado viendo, pues hemos estado pasando algunas de las fotos precisamente, entiendo que de la presentación que hicieron aquí en el Teatro Nacional, ¿no?
Exactamente, en la Gran Sala hicimos una presentación, muy emocionados, pues la Gran Sala es, yo creo que es el espacio como más importante en Guatemala donde uno se puede presentar.
Claro,
es hermoso, es, ¿verdad? Es hermoso y bueno, fue una dicha que nos pudiéramos presentar ahí. Y bueno, la presentación fue maravillosa, ¿verdad? Fue un sueño cumplido.
Sí, a mí me hubiera gustado estar, pero andaba de viaje. Pero estuve pendiente porque como Michelle es parte del club así de lectura aquí de los Liberhéroes, entonces varios de los miembros fueron a la presentación y todos estaban subiendo fotos, entonces estaba muy al tanto de lo que estaba pasando a pesar de estar fuera.
Gracias, de estar lejos. Qué bueno, qué bueno. Sí, la verdad nos fue muy bien, estamos muy contentos, con muchas ganas. No para el trabajo ahí, ya el lunes tenemos ensayo, vamos a retomar ensayos 3 veces a la semana, 3 horas cada día, y no paramos hasta presentarnos en España. Y luego regresando, el plan es también presentarnos en temporada escolar y bueno, y más funciones para poder difundir este trabajo, ¿verdad?
Y para ustedes como artistas o productores, no sé cuál es tu rol dentro de esta obra en particular, ¿qué representa, valga la redundancia, representar a Guatemala en un escenario de este calibre?
Uf, ¿qué te puedo decir? Me emociona solo de pensarlo, ¿verdad? Creo que tal vez, digamos, desde niño siempre veía yo que estábamos representados en distintas categorías, sobre todo en las Olimpiadas, el fútbol, que es lo que más tenía cobertura. ¿verdad? Entonces, el saber que ahora menos nosotros... menos en el Mundial. Claro, sí, esa siempre fue una frustración, ¿verdad? Por lo menos personal, pero ahora que esté en nuestras manos, porque somos un equipo realmente, ¿verdad? No soy yo, sino somos un equipo enorme, encabezado por Samantha de la Garza, que es la productora general. Este equipo hermoso que tenemos, nosotros poder portar esta, ser los primeros en presentarnos ahí, representando a Guatemala, yo se me hace un nudo en la garganta solo de pensar en ese momento, ¿verdad? Y saber que además vamos a cerrar el festival, que hay expectativa y que podamos hacer lucir a Guatemala como lo han hecho otros guatemaltecos también, no somos los únicos, es algo que me llena de emoción mucho.
Solo para dimensionarlo, en un escenario al aire libre con 6,000 personas, ¿cómo funciona el audio ahí para el teatro?
No, ahí sí necesitamos micrófonos, ¿verdad? Necesitamos micrófonos que nos van a tener que poner, ya lo solicitamos. Y bueno, un audio súper grande. Ellos, como son un festival especializado en esto, ellos tienen todo, ¿verdad? Todo lo necesario para poder cubrir. Además, allá oscurece más tarde, la función es a las 9 de la noche, entonces vamos a tener como el atardecer, vamos a decirlo así. Entonces creo que va a ser muy bonito tener el atardecer y estarnos presentando con esta obra, que además es como muy física, muy corporal. Es ideal como para este tipo de espacios, ¿verdad? Porque si es más contemporánea, está más en el decir, pero aquí hay mucho en la acción de lo que hacemos los personajes, ¿verdad? Entonces, creo que va a ser algo espectacular.
¿Cuántas personas conforman la
obra? El elenco. Somos 10 actores, ¿verdad? De todas las edades. Y luego, bueno, está después el escritor y asistente, que es Mariano Menchú. Él fue quien adaptó la obra y es asistente de dirección. El maestro Juan Antonio Llanes y yo somos los directores, y Samantha de la Garza, la productora, y David Gaitán, que es también apoyo de toda la parte de medios, ¿verdad? Y de gestiones. Entonces, si se me escapa alguien, porque de verdad es un equipo, todavía falta vestuario, que está Jessica Jo, falta música, Juan Raúl Rusti, en fin, es un equipo enorme, somos más de 30 personas, ¿verdad?
Realmente es una producción importante.
Sí, no vamos los 30 porque claro, no se podría, ¿verdad? Sí. Somos 13 los que vamos a viajar, ¿verdad? Entonces, pero bueno, es la verdad es que es un honor y estamos muy contentos y estamos ahí sí que echando toda la carne al asador porque queremos que Guatemala esté muy bien representada. Es un trabajo hecho con mucho corazón, ¿verdad? Y que hemos estado trabajando y perfeccionando en estos 2 años.
Pregunta Carmen Contreras Colón, ¿se va a poder ver en Guatemala?
Sí, regresando, ahorita todavía no tenemos fechas, pero queremos que se vuelva a presentar. Para nosotros era muy importante primero presentarle en Guatemala antes que en el festival. Entonces, ellos querían que se estrenara allá. Y nosotros les dijimos que no, que la íbamos a estrenar en Guatemala, ¿verdad? Porque para ellos es importante que una obra se estrene en dentro del festival, pero sí les dijimos que nosotros la queríamos estrenar en nuestro país y por eso hicimos esta función en el Teatro Nacional. Pero regresando, queremos hacer muchísimas funciones. Todavía no tenemos fechas, pero seguramente en agosto o septiembre tendremos funciones para que el público la pueda ver, ¿verdad?
Aunque yo más creo que Carmen iba en el sentido de va a haber streaming ahí para que uno pueda ver cuando esté
okay. Allá. No lo creo. Digamos, el festival ya ahorita, el año pasado y el antepasado estuvieron haciendo streaming, pero este año no, ni siquiera la conferencia la quisieron hacer en streaming. Porque también entre los de teatro está esta cuestión de la experiencia en vivo, ¿verdad? De que el streaming le resta eso. Entonces, no lo creo que vaya a haber streaming. Lo que sí vamos a tener es fotos y vamos a estar reportando a través de las redes sociales todo lo que va a estar pasando desde que llegamos, nuestros ensayos. Para nosotros es muy importante informar al país lo que estamos haciendo allá.
¿Cómo? ¿A través de dónde? ¿Qué redes los pueden seguir y en dónde?
Es Escenarte GT, en Instagram, en Escenarte Guatemala en Facebook, Escenarte GT también en Twitter y creo que hasta TikTok tenemos, ¿verdad? Porque no lo veo yo, pero es Escenarte Guatemala, Escenarte GT, ahí van a poder seguirnos. Y van a poder ver, vamos a estar reportando desde que nos montemos al avión hasta que nos regresemos, ¿verdad?
Tal vez por TV España. Bueno, entonces la segunda alternativa, si no van a hacer streaming, ¿graban las presentaciones ahí en eso que se puedan ver después?
No creo que ellos la graben, ¿verdad? Por cuestiones de derechos también, porque todo eso está como muy restringido. Aquí en Guatemala todavía no hay tan, ya poco a poco va siendo más formal, pero allá en España eso es muy delicado. Entonces no creo que, de hecho, en lo que firmamos no hay autorización para que ellos graben la obra. Fragmentos sí, pero no la obra completa. Pero no se preocupe porque nosotros la grabaremos y les daremos a conocer. Pero yo creo que lo ideal sería que ustedes pudieran, cuando la volvamos a presentar aquí, ir a verla. Porque es una experiencia, ese estar en vivo es una cosa completamente distinta. Sí,
el teatro es para disfrutarlo en vivo, ¿verdad? Así, o sea, es. Ahorita precisamente durante la pandemia pues se hicieron varios experimentos así con Zoom y todo. Pero nunca es lo mismo realmente, ¿verdad?
Es muy complicado. Nosotros hicimos unos experimentos. Yo he de decir que sí estaba rebelde. Sé que era la única forma de hacerlo. Y de hecho, tenemos, como damos clases de actuación también, teníamos un grupo que tenía que presentarse y lo hicimos por Zoom. Contra mi voluntad, digamos, porque... Pero había que pasar por esa experiencia. Creo que no hay que estar cerrados. Pero sí, no hay nada como el presentarse en público y también para el artista que está en escena, porque tuvimos que filmar una obra también. El no tener la respuesta del público lo modifica uno como actor de teatro, pues, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, esta energía, este cambio que se da, actor, artista.
Sentiste lo que han de sentir los artistas de películas.
Así es, sí.
Nunca miran al público, ¿no?
Sí, así es. En cine así es, ¿verdad? Te ponen la cámara y, bueno, actúas para la cámara, digamos, pero... Esta adrenalina que sí tiene el teatro, que no hay, por lo menos yo no lo he experimentado en otro lugar, aunque he hecho televisión y cine, el teatro tiene esta energía, te modifica, te transforma, y también al público, porque es una energía que va en doble vía, ¿verdad? No es solo una, sino es bonito porque es un intercambio, y eso sí solo lo tiene el teatro. Entonces, los vamos a invitar para que nos vayan a ver ahora que regresemos, en agosto, ¿verdad?
Ah, buenísimo. De una vez hay que apuntar las fechas.
Sí, para que ya no hagas viajes en esas fechas, así estás con nosotros.
En agosto no voy a salir.
Así de una vez, dejaba dicho, ahí está la cámara grabando. Sí.
Pues realmente felicitaciones por este gran logro. Dentro de ese festival hay algo así como algunos de los festivales, por ejemplo, de cine, donde, bueno, y resulta que la obra tal fue la que ganó el festival. ¿Eso existe dentro de este festival o solo es la presentación?
No, dentro de este festival no hay, dan un premio, pero es a trayectoria artística. No hay una, vamos a decirlo, como una competencia o premios a cuál fue la mejor obra. Hay otros festivales que sí lo tienen. Lo que sí es importante, creo yo, es que, ya estar considerados ahí es ya una vitrina enorme. Y aparte que hay gente que llega de otros festivales, de otros países, a ver, ¿verdad? Y ahorita nos han estado escribiendo de otros festivales y otras compañías para revisar una eventual participación de Guatemala. Entonces yo lo que creo es que eso va a ayudar, y no solo a nosotros como compañía, sino a otras compañías aquí en Guatemala también, porque toda esa información después nosotros queremos facilitarla para que otras compañías puedan hacer exactamente lo mismo. Lo que queremos es que el teatro nuestro salga y se vea más, y eso nos va a forzar a trabajar más duro y mejor por lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y que esto pueda volverse un referente mundial, ¿no?
Solo una pregunta. ¿Esa es tu página, Dean?
Sí, esa es.
Esa es la página de
Cenarte.
Bueno, así para compartirlo aquí en nuestra
muchas transmisión. Gracias, muchas gracias.
Para que quienes quieran puedan seguirlos y estar pendientes de todo lo que
así
van.
Así es. Yo me comprometo que les vamos a estar reportando. No yo, porque yo voy a andar corriendo seguro, pero va a haber alguien que va a estar... Vamos a estar subiendo toda la información de lo que estemos haciendo, ¿verdad? Para que vean los ensayos, que eso sí podemos transmitir. En fin, entrevistas y cosas que hayan allá, ¿verdad? Porque creo que esto es histórico. Creo no, es histórico, ¿verdad? Porque
sí, es y es vez. Importante, pienso, esa interacción con el público, que no es la, o sea, obviamente no es la misma de, no es la misma de estando en el escenario, pero en el mundo actual creo que sí es importante esa, o sea, que
lo virtual, digamos. Sí.
No solo lo virtual, sino al fin, o sea, con excepción de los 13 ustedes que van a estar ahí, todos los demás, aún los otros de la que están
que son parte de la compañía,
Parte de la compañía, no pueden estar allá, ¿no? Entonces, o sea, esa es la que lo más cercano a estar allá con ustedes es precisamente todas esas cosas que pueden ustedes compartir, que podemos ver nosotros desde aquí, ¿no?
Exacto, exacto. Sí, es importante porque han estado al pie del cañón también, lastimosamente ya por cuestión de que no nos podemos llevar a todos. Pero esperamos que en un futuro esto se pueda repetir, no solo nosotros, repito, con otras compañías también, y que existan muchísimos más apoyos para que podamos viajar varios grupos y esto se vuelva, pues, se contagie, ¿verdad? Y que haya muchos grupos saliendo, ¿verdad? Esa es nuestra visión también, no solo nosotros, sino que esto se riegue por todos lados, ¿verdad?
Bueno, pues qué bien, Juan Pablo, te felicito por lo que han logrado y les deseo que tengan muchos éxitos en esta presentación en el Festival Internacional de Almagro y vamos a estar pendientes de lo que estén compartiendo y lo que podamos, pues ahí lo compartimos aquí también nosotros.
Muchas gracias y gracias a ustedes porque también siempre nos han apoyado y eso es muy importante, o sea, es parte de esto también, que los medios, como es el caso de Libertópolis, apoyen en estos espacios, ¿verdad? Y lo agradecemos de verdad a ustedes, a Marta Yolanda, a ti, Jorge, siempre están al pendiente y han ido a las obras de teatro también porque ahí han estado. Entonces, pues muchísimas gracias. Y a todo el equipo de ustedes porque es un equipo grande.
No, al contrario, gracias a ustedes y pues les deseamos muchos éxitos y esperamos, aunque sea algo que podamos ver de lo que van a hacer ustedes allá y cuando estén de regreso, pues igual sí los vamos a ir a ver a las presentaciones que hagan aquí en Guatemala. Y felicitaciones nuevamente y les deseamos muchos éxitos y ahí nos cuentan cómo les va y los vamos a invitar cuando regresen para que nos cuenten cómo les fue y cómo fue la experiencia, que me imagino para un actor de teatro presentarse ante 6,000 personas también no va a ser nada usual, ¿no?
No, pues es como un concierto, digamos, yo nunca he estado ante 6,000 personas, lo más es 2,000 en la gran sala. Eso es lo más que yo he estado, o sea, la mayor cantidad de público. Entonces, esto realmente va a romper todo ese, pues, el límite que yo tenía en cuanto a público que podemos llegar, ¿verdad? Entonces, me parece increíble, de verdad, estamos muy, muy emocionados y muchas gracias.
Está bueno, pues muchos éxitos y felicitaciones, Juan Pablo. Y a todos ustedes, pues les agradecemos su sintonía y los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis. Les recordamos que a las 5 de la tarde estará Dafne Posadas en Libertópolis por la tarde. Luego, el lunes a las 6 de la mañana estará Juan Francisco Rodríguez en Libertópolis por la mañana. Y en Libertópolis al mediodía, pues nos volvemos a escuchar el próximo lunes. Y mientras tanto, pues les deseamos que pasen una muy feliz tarde, un muy feliz fin de semana y recuérdense que va a estar lluvioso, así que con precaución. Pasen un feliz fin de semana y nos escuchamos la semana entrante.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.